Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vamos a hablar de un fósil, de una especie única. El único cráneo encontrado en España de un cocodrilo marino de hace 50 millones de años. Sí, sí, un cocodrilo marino. El tema está en que hablamos de Zaragoza. Es el conocido como cocodrilo de Ordesa. Fue hallado hace más de 20 años, incrustado en una roca. Desde entonces, los investigadores del Museo de Ciencias Naturales no han conseguido extraerlo por la dificultad del proceso. Ahora, para hacerlo posible, el grupo Aragosaurus, de la Universidad de Zaragoza, ha lanzado un proyecto de crowdfunding, intentar aportaciones de dinero, que se llama Sacando a la Vida el Cocodrilo de Ordesa. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿dónde se encontró ese fósil exactamente?
Bueno, se encontró en el Parque Nacional de Ordesa, en una zona conocida como la Faja de las Flores. En ese parque nacional, evidentemente, estamos hablando del Pirineo Aragonés, estamos hablando de un lugar que hace 50 millones de años no tenía que tener el aspecto que hoy tiene. Claro, debería ser un lugar en el que habitaban animales como este llamado cocodrilo de Ordesa, confinado en una roca como tantos otros fósiles de animales extintos en la historia paleontológica de la vida en la Tierra, que generalmente estas rocas pues pueden ser extraídas, fragmentadas, tratadas química y físicamente para que desvelen el secreto que llevan en su interior, pero que en este caso, por algo que ahora seguramente que nos explicarán mucho mejor, es más difícil de lo habitual. Requiere unos recursos con los que pues no se cuentan en el Museo de Ciencias Naturales o en la Universidad de Zaragoza, y por eso se ha pedido la colaboración del público para que entre todos, poniendo cada uno un granito de arena, se pueda sacar a la luz ese cocodrilo, que por cierto tiene una importancia científica importante, vamos, y fundamental, porque no tenemos fósiles de estas características expuestos y que puedan ser expuestos a los públicos en España, así que sería una pieza en principio única.
Vamos a ello. José Ignacio Canudo es el investigador principal de Aragosaurus y es director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es? Cuéntanos.
Bueno, lo que ahora mismo vemos es un bloque de roca que la erosión ha permitido sacar lo que sería un cráneo visto por debajo. Está erosionado y entonces lo que estamos viendo pues son las mandíbulas y parte posterior del cráneo, pero por abajo y solamente una sección, ¿no? A partir de allí, bueno, pues se deduce que el cráneo está completo dentro de la roca, pero eso es lo que vemos en la roca.
Claro, y por esa sección que es visible, también se permite deducir que es una especie de cocodrilo, se puede datar de 50 millones de años, simplemente con esa pequeña información o con alguna otra pista de alrededor.
Bueno, este fósil se encontró en una roca que ya conocemos cuál es su antigüedad, ¿no? Mm. Entonces eso nos permite hacer muchas más precisiones, o sea, la edad que tiene, el lugar donde quedó enterrado antes de fosilizar, que era una roca marina, en fin, toda esa información la tenemos no solamente por el fósil, sino por el entorno, la formación geológica en que se encuentra, ¿no? Y luego también hace unos años, al principio cuando se encontró hace 20 años, hizo un primer escáner, bueno, para saber si estaba dentro el ejemplar. Lo que pasa es que han cambiado mucho las condiciones de los escáneres en estos 20 años. Y sí, permitió ver que estaba dentro, pero la calidad pues no permitió hacer más precisiones. Sí.
Qué bueno. ¿Por qué técnicamente no se ha podido hacer esa operación, esa extracción hasta ahora?
Bueno, hay una dificultad, que la composición del fósil es muy parecida al de la roca. Generalmente los fósiles de vertebrados, bueno, generalmente no, los fósiles de vertebrados son de fosfato y la roca que los suele contener es de carbonato. Entonces, jugando con esa diferencia de composición, pues nosotros se pueden aplicar una serie de ácidos hasta conseguir separarlos. Lo que pasa es que aquí es un fósil que ha tenido una larga historia geológica, por eso estaba casi 2.000 metros de altura, y la composición del fósil se ha acercado muchísimo a la de la roca que lo contiene. Eso dificulta mucho el sacarlo, extraerlo manualmente y mucho con ácido, ¿no? Vamos a tener tener que hacer muchas pruebas y asesorarnos de muchos químicos que nos ayuden para encontrar una proporción exacta y un ácido exacto que nos permite hacer esa separación.
Claro,
esa
sin cargaros el material.
Claro, claro, porque la gracia de esto es que luego lo tengamos el cráneo más o menos completo. Entonces, eso es la dificultad, ¿no? Se intenta muchas veces en el pasado, bueno, pues ahora creo que es el momento de volverlo a intentar.
Claro, porque José Ignacio, estamos hablando de una especie no conocida de cocodrilo, ¿se puede ser? Sí, ¿sería una especie nueva entonces?
Sí, sí, eso casi, vamos, con toda seguridad. Con la poca información que nosotros tenemos de la sección y la información que en su momento se hizo con el escáner, pues no tiene la forma. Sabemos que es un cocodrilo marino, tiene un morro muy alargado, no tendría el típico aspecto de los cocodrilos que tenemos todos en la cabeza. Con la cabeza achatada, sino un morro muy alargado, típico de los cocodrilos marinos. Pero es diferente a todos que se han descrito en esa edad. Y además en España no hay ninguno, y en Europa hay muy poquitos, muy poquitos. Lo poco que hemos podido ver, ya le hemos encontrado caracteres que indican que es una especie diferente. Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo. Es decir, esto sería la hipótesis de trabajo. Ahora necesitamos poderlo demostrar y que el resto de la comunidad científica pueda, no sé si decir creérselo, pero demostrarlo que es así. Uh-huh.
Para eso tenéis que tenerlo. Entre comillas, tenerlo directamente en la mano y visible. Hablar de ciencia, por desgracia, o no, siempre tiene que ser así, José Ignacio, es hablar de dinero. ¿No ha habido dinero para hacerlo nunca en 20 años?
Pues no. Vamos a ver. La paleontología es una ciencia que tiene un gran poder mediático, ¿no? Y sale mucho en la prensa, incluso. Bueno, pues están cada vez hay más exposiciones, centros temáticos sobre. Pero lo que es para la investigación básica andamos muy, 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 muy justitos, muy justitos, ¿no? Nuestros campos de financiación son muy escasos. Y bueno, y esto no forma parte de ninguna investigación más amplia y no se ha podido abordar. Y claro, estamos hablando ya de unas cantidades que para lo que nos solemos manejar en paleontología son importantes. Por eso dijimos, ¿por qué no lanzarnos a este proyecto de micromecenazgo? Un poco que nos ayude un poco todos.
No tenéis nada que perder.
Claro, claro. Esto nunca se ha hecho en paleontología, porque estos proyectos suelen ser más relacionados con medicina, sobre todo, o con libros. O con discos, pero en paleontología al menos yo no conozco en España, ¿no? Es un riesgo, pero bueno, aquí estamos.
Porque lo que se necesita para esta tarea son 4.000 euros.
Sí, hemos puesto un mínimo, estos proyectos tienen un mínimo que es con lo que creemos que podríamos extraer la suficiente información para poderlo estudiar, y luego un máximo, que son 10.000, que con este ya lo pondríamos, perdona que la expresión, bonito, para que pueda ser expuesto y pueda disfrutar todos los visitantes al museo.
Oye, pues no quiero meter la pata, pero es poco dinero, José Ignacio.
Yo creo que sí, hay que lucharlo, ¿no? Llevamos 4 días, ya tenemos 990 euros, casi los 1.000, y bueno, si alguno quiere ayudarnos, se puede ayudar desde muy poquito.
Aprovecha, ¿dónde?
Vamos a venderlo. Mira, es muy fácil, se pone la palabra precipita en el Google, o en el servidor que tengamos, en el buscador que tengamos, y sale una página web que en primera página saldrán una serie de proyectos, y uno de ellos este es el del cocodrilo de Ordesa. Es muy fácil hacer la donación, se puede hacer una donación desde 1 euro hasta lo que se quiera, y hay una serie de recompensas, así se llaman, por eso lo utiliza la palabra, pues dependiendo de la cantidad. Por ejemplo, si das 50 euros, pues se hace una visita guiada, que la haría el director del museo, o sea yo, al museo. Bueno, incluso hay un super premio de 500 euros si alguno se anima a dar esa cantidad, que se le invitaríamos a hacer una excavación con nosotros, con el equipo completo, y sabría lo que es un trabajo
de
un día de campo.
4.000 de golpe, te tienes que dejar poner, ¿no?
Le quita el curro.
Le ponemos el nombre.
Le quita la universidad, José Ignacio.
El nombre. Nos ponemos la gorrita. Le ponemos la gorrita. No sería la primera vez. Nos ponemos la gorrita y, en fin, no es venderse, pero bueno, el mundo es el que es, ¿no?
Ojalá.
Es así.
Bueno, la verdad es que la historia nos ha parecido muy interesante y, bueno, en la medida que se puede hacer un poquito de ruido, pues por eso lo hemos contado. José Ignacio Canudo, investigador principal de Aragosaurus. Oye, suerte, amigo.
Muchas gracias por
contarás.
Difundirlo.
Faltaría más. Ya nos contarás. Chao. Jorge, vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿En qué año los robots, digo en la vida real, no en las películas,
en la vida real,
cometerán más crímenes que los humanos? ¿Se sabe?
Sí, pues se ha hecho una estimación una plataforma internacional de investigación, y está más cerca de lo que creemos, ¿eh? Dicen estos señores y señoras que en el año 2040 ya habrá más crímenes cometidos por máquinas que crímenes cometidos por seres humanos. Y ojo, no quiere decir que
sean... Terminator.
Sí, robots o simplemente un aparato de inteligencia artificial, un ordenador, que piense por sí mismo y ejecute un crimen. No como ahora, que para que se produzca un cibercrimen, como los que hemos visto hace poco, ¿no?, con estos famosos virus que secuestran tu contenido en el ordenador, hace falta un humano detrás. ¿Cuándo será la primera vez que haya más inteligencia artificial criminal que humana? Dicen estos informes que en el año 2040, a la vuelta de la esquina, con todo lo que eso expósito significa social, económica, política, legislativamente.
Joder, qué miedo.
Tremendo.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.
Chao, chao.